SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Lunes de marzo, primer magazine del mes, primer colaborador, enésima guerra. Bob Pop, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángeles Barceló, ¿cómo estás?
Pues mira, con ganas de respirar un poquito. Y ahora, como llegas tú, puedo respirar un poquito. A ver cuánto dura, porque no descarto que en algún momento tengamos que interrumpir nuestra conversación o cualquier conversación del tramo magazine para contar algo. Pero bueno.
Esto es agotador, Ángeles.
Es agotador. Esta mañana sí. A las 8 decíamos eso nosotros, nos fuimos el viernes con un mundo de una manera y volvemos el lunes y está de otra. Esto es agotador. Pero bueno, ahí están estos pequeños espacios que son placeres de la vida para poder airearnos un poquito, como las cuestiones que nos plantea siempre Bob. Bueno, o la gala, por ejemplo, de los Goya del sábado por la noche, ¿tú la viste?
Oh, yo, fíjate cómo me afectó que mi mirada de hoy es sobre... la gala de los Goya.
Vale, pues vamos a hacer una cosa. Primero escuchamos tu mirada, ponemos música de mirada, haces tu mirada sobre los Goya y después hablamos. Venga.
Ángels, hoy me gustaría lanzar mi mirada sobre por qué las galas de los Goya no funcionan. ¿Por qué no aprendemos? Porque las galas son como nuestras vidas, como nuestro llegar a final de mes y que nos quede algo de dinero en el banco. Son un a ver si este mes me da para ahorrar y acabas tirando de visa. Las galas de los Goya no son exactamente lo mismo. Se piensan y se planean con tiempo, inteligencia, buenas intenciones y un presupuesto. Y al final, el éxito es que se hagan. Que no se muera nadie esa noche. Que a Susan Sarandon no le arree una patada voladora a Juanma Bajo Ulloa. Los Goya son siempre un pa' habernos matado, y no matarse es ya un éxito. Digamos lo que digamos las demás. Por eso no aprendemos. Porque al final todo el mundo que ha estado allí currando por encima de sus posibilidades se abraza y celebra no que haya salido bien, sino que haya salido. Punto. Igual que nosotras, que al terminar un mes desastroso, celebramos que por lo menos no nos hemos muerto. Y nos tomamos algo para celebrarlo.
Muy buena mirada. Bob, fue un poco sosa, ¿no, la gala?
Madre mía, qué cosa tan pesada, tan larga, tan innecesaria. No entiendo, pero... es que es lo que te decía, es que al final es tan complicado que es que no tendría que hacerse galas.
Ya, pero mira, que es verdad, ¿eh? Que a veces mitificamos galas que se hacen fuera de España y que después cuando las analizas también piensas, ha sido un peñazo esto. Pero claro, es que esta mañana, por ejemplo, nosotros comparábamos la actuación de Rosalía en los Brit Awards.
Vamos a ver.
Y la de Badial en la de los Goya.
Bueno, porque sois crueles, sois un poco crueles, la verdad.
Somos crueles,
hay que reconocer,
¿no?
Que... no, o sea, esto no es de ser buenas personas.
Pero tú intenta hacer el ejercicio, no, pon una al lado de otra.
Oye, pero un momento ahí también con eso, ¿eh? ¿Cuánta pasta hay en un sitio y cuánta pasta hay en otro?
Bueno, pero por poca pasta que haya, ¿no? No sé.
Hombre, Ángels,
puede haber más imaginación, no lo sé.
Con todo mi respeto hacia Bad Gael, pero vamos a ver, tienes a Rosalía y a Bjork y a un cuadro de bailarines y, pues, chica, eso es como la ultraderecha. Ay, es que los fachas lo petan, hombre, porque tienes mucha pasta.
Ya, pero mira, por ejemplo, el año pasado hubo un momento épico que yo creo que ahí se ganó a ejercer de presentadora este año, que fue Rigoberta Gabbandini cantando la canción de Massiel.
Sí, el amor.
Estuvo bien ese momento, pero es que yo de esta gala de este año, ¿hay algún momento que digas, buah, qué buen momento, qué momentazo?
A ver, muy bien no salió nada.
Vale.
Pero bueno, me gustó mucho. Hay una cosa que sí me gustó y es que se agradecieran premios en euskera, en catalán,
vale, sí.
En galego. Eso me moló.
Pero eso debería ser lo normal, ¿eh?
Sí, pero este año ha sido más que nunca.
Sí, sí, sí. sí.
Y eso ha sido bonito.
Vale.
Pero vamos, que menuda gala. Y claro, si me la comparas con Rosalía petándolo ahí con la Bjork, chica, es que somos crueles.
Somos muy crueles.
Pero seguro que la gente que la hizo, de verdad, respiró.
Seguro, no, seguro, seguro. Y que hay, y quiero decir una cosa, y tú lo sabes, hay mucho curro detrás de una gala como esta.
Hay mucho curro y muy bien hecho.
Claro, que a veces también cuando nosotros decimos qué coñazo de, perdón, qué peñazo de gala, sí, y eso, pero tengamos en cuenta que hay mucha gente trabajando durante muchas horas, durante muchos días.
Es decir, yo he estado detrás de galas,
sí,
y ya te digo que yo, hasta después del tiempo, no he sido capaz de decirme, nos podría haber sido un poquito mejor, sí, porque estás tan arriba que piensas que va a pasar lo peor,
sí,
que eres incapaz de hacerte autocrítica.
Sí, 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 sí. Pero no se claro, pero es que como no se hace nunca, llegaremos a la gala del febrero o marzo del año que viene,
otra
cuando
vez
toque, y estaremos otra vez en las mismas, ¿eh?
Sí, habrá alguien que se plantee, ay, esto me parece muy buena idea, hagamos un número musical, y dices, mira, es que ya lo habéis hecho muchas veces. Es que el gran problema de los Goya, yo creo, es de este año, ha sido querer replicar cosas que funcionaron otros, pero sin alma.
Ya.
Y claro, pues, donde no hay alma no hay chicha.
Exacto, donde no hay alma no hay efervescencia.
Eso es.
Vamos con la pregunta que quieres hacer hoy a los oyentes, que van a empezar,
sí,
a marcar los que ya no lo han hecho, el 900-100-800.
Mira, mi pregunta, Ángeles, como esa sección no hago más que acumular cosas para que dure una hora, pues ahora he pensado que voy a hacer mis preguntas siempre con una intro de un extracto de un poema.
Vale, me parece,
¿vale?,
maravilloso.
¿Y
qué, qué poema? ¿Cuál es la intro? ¿Qué poema? ¿De quién?
Pues mira, es un poema, es un poema completo de Gloria Fuertes que me parece como filosofía de vida, que dice, me dijeron, o te subes al carro o tendrás que empujarlo. Ni me subí ni lo empujé. Me senté en la cuneta y alrededor de mí, a su debido tiempo, brotaron las amapolas.
Vale, ¿y eso te lleva a...?
A pensar... ¿Cuál fue su mayor equivocación en la vida?
¿Cuál fue su mayor equivocación en la vida? En el
¿Subirse al carro o sentarse en la cuneta?
A esperar y ver cómo brotan las amapolas. Porque
exacto,
esto, de aquí se puede extraer una lección. Pero primero, 900-100-800, buscamos su mayor equivocación profesional, económica, sentimental, familiar... Esa vez que se equivocó. Hay un punto en la vida en la que la cosa se torció porque usted se equivocó a la hora de tomar la decisión. 900-100-800. Pero claro, si te lees el poema o lo escuchas en una fantástica voz, el poema de Gloria Fuertes, uno puede pensar, bueno, pues que de los errores también se sacan enseñanzas.
Exacto.
¿No?
Y que hay errores que nos conducen a un acierto al final en la vida.
Claro, ni me subí al carro ni lo empujé, me senté y brotaron las amapolas. Bueno, es una parte positiva a partir de una equivocación. 900-100-800. Venga, hoy les estamos preguntando, Bob les está preguntando a ustedes cuál fue o cuál ha sido su mayor equivocación. 900-100-800. All those years
waiting for you. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Y bailamos apoyados tú en mí y yo en ti, con los dientes apretados intentando sonreír, aunque no sea divertido y nos queramos morir. Por la estúpida creencia que no nos podemos ir hasta que enciendan las luces.
En el 900-100-800 cogemos sus llamadas para que nos respondan a la pregunta que ha formulado Bob. ¿Cuál ha sido su mayor equivocación en la vida? Yo he estado pensando, Bob, y es que así yo, una equivocación, porque creo que al final una equivocación luego se ha convertido en algo. No sé, ¿tú podrías responder a esa pregunta?
Yo, ay, sí, yo tengo clarísimo. Yo lo tengo súper claro en la vida.
¿Me lo quieres decir o...?
Sí, sí, sí. Mi primer marido fue una equivocación.
Vale. Vale, así de claro. Bueno, eso yo así creo que claro. Muchos oyentes, aunque no llamen al 900-100-800, sí. nos responderían lo mismo. No, yo pienso, bueno, esto a lo mejor si no lo hubiera hecho, pero no sé, no lo tengo muy claro. Pero los oyentes parece que sí, ¿eh? Porque están llamando al 900-100-800 para contarnos cuál creen que ha sido la mayor equivocación de su vida. Bueno, y si de esa equivocación han aprendido algo o han sacado algo positivo, pues perfecto, que de todo se sale. Álvaro, desde Ámsterdam. Álvaro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángeles, ¿qué tal?
Muy bien.
Hola, Álvaro.
A ver, ¿cuál ha sido esa gran equivocación de tu vida?
Sí, lo mío fue físico, no fue nada poético ni filosófico ni nada. Puro físico. Fue un partido de fútbol sala, ¿sí? Hace ya como 20 años por ahí, cuando yo vivía en Madrid. Y bueno, nos juntamos, lo típico, los vecinos, ¿sabes? Nos pensábamos que estábamos todos en buena forma.
Una pachanga.
Una pachanga, sí, fue una carnicería. O sea, acabamos todos, pero rotos, yo el primero, ¿sabes?
¿Qué te pasó?
Me rompí todo, los ligamentos, los tres, ¿sí? El menisco también. A día de hoy llevo una artrosis también, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, cuatro operaciones. O sea que y eso me pasó por
un partidito, sí, de fútbol sala.
Claro, fue lo típico. Llevaba tiempo sin jugar, ¿sabes? Lo echaba de menos. Yo soy cocinero, paso muchas horas en la cocina y todo eso.
Sí.
Y claro, lo típico, los vecinos, venga chicos, vamos a juntarnos por una vez, no sé qué. Lo típico, no calenté, me fui de golpe pensándome que era un chaval de 15 y al rato roto. Luego otro también se rompió, luego el otro, me tuve que ir al ambulatorio, un desastre.
Todo. Mira, la enseñanza que se puede sacar de aquí, no jueguen una pachanga ni de fútbol ni de cualquier otro deporte si no están preparados, sí, para ello.
Exacto.
Claro, y escuchar a tu cuerpo, ¿no? Y,
exacto.
Y prepararte para lo que sea, sea físico o sea mental también, ¿no?
Pues escucharnos más, Bob, de lo que nos escuchamos habitualmente.
Me gusta mucho esa conclusión.
Sí, ¿verdad? Vale.
Sí.
Pues, esta ha sido una equivocación física, no emocional, aunque luego también te toca lo emocional, sí, si tienes que pasar tantas veces por el quirófano. Álvaro, muchísimas gracias.
Gracias, chicos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Mira, no pensaba yo que íbamos a empezar así.
Pero qué interesante, ¿no?
Claro. Sí. Equivocación, no escucharme.
¿Y qué razón tiene eso de no escucharnos y lanzarnos al abismo?
Claro.
Y pensar que nosotros sí podemos. Tiene mucha culpa de eso los libros de autoayuda.
Eso también es verdad.
Que la gente se lanza unos pachangas con la vida.
Exacto.
A costa de la autoayuda de tú puedes, quiérete. Sí.
No, pues a veces no puedes. Bueno, la mayoría de las veces no puedes.
Exacto,
de hecho.
Y no pasa nada.
Exacto. José Joaquín desde Aranjuez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál fue esa equivocación?
Vamos a ver, mi equivocación fue casarme. Después de 20 años de pareja,
¿sí?
Me casé,
¿sí?
¿Sabes? Y a los 2 años me tengo que separar. Mi estado civil era viudo. Y he perdido la pareja y la pensión que tenía, que tengo una pensión de viudedad, he perdido las dos cosas, fíjate.
Pero ¿y por qué te casaste?
Pues porque lo acordamos los dos, en serio.
¿Y
ya
qué?
Llevamos 20 años juntos y me aconsejaron, mi jefe me dijo, José, no te cases, que hay muchos problemas. Y efectivamente me ha ocurrido. Y después de 2 años nos hemos tenido que separar.
Una duda, José. ¿Y no sería que os casasteis porque las cosas empezaban a ir regular y pensasteis que una boda le daría vidilla a esa pareja que se estaba acabando y esos 2 años hubieran pasado igual casados que no casados?
No, ¿sabes por qué? Pues porque ella quería más seguridad, pues si me ocurría algo, era eso, ¿no? Todo continuaba bien, pero no sé, después de 2 años hemos cambiado, no sé, no me lo explico de verdad.
Pero en vuestra vida, en principio no cambió nada, ¿no? Más allá de que fuisteis a firmar un documento.
Efectivamente, que nos casamos por lo civil y todo, claro,
sí,
efectivamente,
sí.
Pero de la noche a la mañana, pues todo ha cambiado. Y he perdido la mujer y la pensión, las dos cosas.
Madre mía.
José Joaquín.
Qué trauma.
Muchísimas gracias.
Un saludo de Aranjuez.
Ánimo, maravilloso, José Joaquín.
Hasta luego. De todas formas, yo esto no es la primera vez que lo escucho, ¿eh?
La gente que se casa después de muchos años y se separa.
Gente que ha convivido durante muchos años y se casa y luego se separan.
Es que yo creo que tiene más que ver con mi tesis.
Sí.
Es que en realidad es como cuando la pareja va mal y dices tengamos un hijo.
Ah, sí.
Pues lo de casarse es un poco esto. Llevas 20 años y ves como que ya nada te une en realidad, es una relación que es pura inercia y decides darle un revolconcillo que es una boda. Ya. Pero si aquello estaba muerto igual, boda o no.
Hubieran pasado estos 2 años y se hubieran separado igualmente.
Claro, pero lo de la pensión es lo grave.
Eso es lo
peor. Yo creo que lo que le duele a José...
Totalmente.
No es haber pedido a la mujer, sino la pensión.
Totalmente, porque nos lo ha repetido en más de una ocasión.
Varias veces, sí.
Lourdes, desde Pamplona, muy buenos días.
Hola, buenos días, Bob. Buenos días, Ángeles.
¿Qué tal?
Pues mira, si hablamos de subir al carro, yo me subí al carro y mi mayor error es un poco la mezcla de lo que he oído de Bob, de Álvaro y de esta última llamada, porque yo me casé con 21 años. Me subí a ese carro, tiré de ese carro mucho, mucho, hasta que no pudo ser y me tuve que bajar del carro. Me senté y no crecieron las amapolas, como decía Gloria Fuertes. No florecían. Y apareció mi pareja y mira, me he casado después de 18 años.
Mira, qué bien.
Entonces, pues bueno, yo también, aunque estaba separada, solo estaba separada, no he perdido mi pensión de vida, pero gracias a Dios, pues como dice Bob, no he hecho mal, no, porque de momento estamos bien, llevamos 20 años, ya tenemos cierta edad, quiero decir, tengo 66 para 67, la vida la ves de otra manera,
claro,
el amor es más limpio, más,
¿y tú crees,
más saber lo que quieres?
¿Tú crees que la equivocación fue casarse tan joven o casarse con la persona con la que te casaste?
Pues mira, te casas con la persona que estás enamorada. Entonces, en ese momento, evidentemente, una persona enferma no se trata de decir todos los problemas que tenía y yo intento sacarlo de esa enfermedad de vicios. Bueno, ya está,
ya.
Punto. Y bueno, intentas y mira y te ayudo, la familia del maravillosa, yo sigo teniendo trato con ellos, con mi marido, intentamos ayudarlo y como no se dejó ayudar, pues terminó muerto. Entonces, pues bueno, luego subir a otro carro, es muy difícil subir a otro carro. Mi marido ahora se lo curró, 18 años bien currados. Y nos hemos casado un poquito pues por legalizar un poco esas situaciones. Pues,
sí.
Pues ya sabes, papeleos, que sí que yo tenía una pequeñita pensión, en fin, pero bueno.
Pues
ha sido un poco una mezcla de lo que ha dicho Bob y yo sí he escuchado a mi cuerpo, pero lo escuché mal.
Exacto, y tuviste.
Lo escuché muy
y tú,
mal.
Aunque tardara un poco, viste crecer las amapolas. Lourdes,
sí,
gracias.
Sí, gracias.
Hasta luego.
Lourdes, Lourdes.
Esta también es una equivocación que diría mucha gente. Me casé muy joven.
Sí, pero fíjate, Ángels, que es una pregunta que me ha gustado mucho y es: ¿el error fue casarte tan joven o elegir a esa persona? Yo creo que es que el error fue elegir tan joven a esa persona equivocada. Seguramente mayor hubiera elegido a otra, ¿no?
Claro, sí. Y además esa necesidad de juntarte con alguien tan pronto. Bueno, deja correr la vida.
Ya.
Ramón, desde Oviedo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Enhorabuena por vuestro programa.
A ti por escucharnos.
Bueno,
dinos.
Mi mayor equivocación fue al servir de aval a un amigo. Que quería montar un bar, yo lo avalé, él no pagó, no sé qué pasó ahí, a mí empezaron a llegarme cartas del juzgado, yo iba a él y le decía, oye, ¿qué es esto? Y me dice, no te preocupes, que eso está todo arreglado, eso no hay problema.
Wow.
Y me llegaron otra y otra y fui allí y él siempre me decía lo mismo, yo, idiota de mí, me lo creía. Y lo dejé así hasta que un día me llamaron de las oficinas y me dijeron, oye, Ramón, ¿tú te has divorciado o algo? Y le digo, no, es que te ha llegado un embargo del juzgado.
¿Mm?
Y digo, hostia. Y entonces, claro, fui a enterarme y era que este hombre no había pagado y como yo había servido de fiador, pues tuve que pagar 3 millones de pesetas por él.
¿Y te lo devolvió?
Sí, hombre, ni las gracias siquiera.
No.
Nada, no. Él tenía otro socio y ese socio sí me devolvió lo que le correspondió a él.
Sí.
Pero el que era mi amigo, ese nada.
Ese también es un ese también es un gran error, Ramón. Muchísimas gracias. Claro, no dejas dinero y claro, pero tú se lo dejas a un amigo y piensas que te lo va a devolver.
Ya, y seguro que ese amigo también pensaba que se lo podría devolver.
O no. ¿No?
Vale,
tú eres bueno, es que tú eres bueno.
No, es que hay que ser buenos.
Hay que creer en los seres humanos.
Mira cómo está el mundo por no ser buenos.
Ya, Sí, pero bueno, yo lo que pasa que no sé si firmaron algo, pero deberían haber firmado algo ante notario o
eso
algo así.
Sí.
Claro, siempre
hay
que dejas
ser
dinero,
bueno,
claro, pero
con precauciones.
Cubrirse las espaldas, ser bueno pero cubrirse las espaldas.
Exacto.
Bob, a la semana que viene más.
Sí, espero no equivocarme mucho.
No, que no, en una semana no tienes tiempo de equivocarte mucho.
Uy, no me conoces.
Un beso.
Un beso, Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego.
Quiero decirte que te quiero y confesarte lo que siento.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.